3, 2, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, Ratzaldeon, bienvenidos a la sintonía de Euska Digital, esto es Enredando. Bueno, ¿qué tal han estado esas vacaciones de Semana Santa? Breve, seguro, eso seguro que es la conclusión de muchos de vosotros y vosotras, pero bueno, ya han concluido. Quizás para alguno todavía esta semana la tiene con vacaciones, y eso es una buena noticia, ¿no? Para hacer cosas diferentes, al menos, y ya prepararse, pues, para la vuelta a la rutina. Estamos aquí dispuestos a repasar todo lo que la actualidad tecnológica del momento nos depara, todo lo que nos acerca, y además, pues, en esta ocasión tenemos bastantes cosas que contarte, pues, porque en estas dos semanas pues se han producido bastantes noticias y hay muchos contenidos. Así que bienvenido, bienvenida. Abrimos nuestro buzoncillo, el buzón de voz de Enredando. Esta semana no tenemos ningún mensaje, lo que sí tenemos es un correo electrónico. Exactamente, tenemos que dar la bienvenida a un nuevo usuario que se ha apuntado al foro de Enredando entre www.enredando.net. Steven Forero, ¡bienvenido! Ya sabes, puedes apuntarte al foro de Enredando, bueno, al portal entero, que tiene uno de sus apartados, es el foro, el más utilizado, en nuestra página web en www.enredando.net. ¡Apúntate! Como decía, tenemos muchos contenidos, así que no vamos a perder un instante y nos vamos ya hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Sigamos hasta las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. A la derecha hay una columna, todas las encuestas una detrás de otra y las preguntas que todas las semanas te proponemos. Vamos con la encuesta que esta semana ya nos deja, nos abandona y ha quedado del siguiente modo. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? El 65% habéis contestado sí, ¿por qué no? Y empatados a un 17,5% tenemos dos respuestas. Tenemos la de no, es solo para quienes les guste y no lo sé. Con lo cual, pues queda bastante claro que la respuesta ganadora es, pues que no es una mala idea el dar a conocer a los niños y niñas lo que son los fundamentos de la programación, ¿no? Los fundamentos. Luego ya se puede aprender a programar en un lenguaje concreto, pero lo que es la lógica que lleva la programación informática, pues no sería mala idea, según la opinión de los oyentes de Enredando, darlo a conocer a todos ellos, a todos y a todas, y de ese modo, pues luego el día de mañana, oye, si les gusta, pues se pueden dedicar, o por lo menos que les puede servir, ¿no? Porque esa lógica, pues sirve en otros aspectos, ¿no? Y en otros momentos. Vamos con las encuestas, las que ya puedes encontrar en www.enredando.net. La siguiente dice así: ¿te parece interesante poder ver con una aplicación los planos de edificios públicos en el móvil? Es una nueva utilidad que ha presentado Google Maps, a través de la cual, pues, cuando vas por la calle y dices, bueno, pues tengo que entrar en este edificio, por ejemplo, ¿no? Pues puedes consultar sus planos y saber dónde está, pues, un habitáculo especial o, bueno, pues cualquier zona, ¿no? Lo que es el plano del edificio esté incluido. ¿Te parece útil eso? No, no es necesario, es lo que habéis contestado mayormente en el 45%. El 45% de vuestras respuestas han ido orientadas a esa contestación. No, no es necesario. El 27% habéis dicho, sí, es una buena idea. El 18% habéis considerado decir, depende del caso. Y el 9% decís, no lo sé, habría que verlo. En tu caso, ¿qué te parece eso de llevar en el móvil los planos de los edificios que tengas al lado, eh? Vamos a otra de las encuestas. ¿Te importaría pagar una cuota por WhatsApp? Bueno, 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 menudo. Está siendo el tema del momento, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin duda. Está siendo una de las cuestiones que más se está comentando y más ahora con esa fuerte campaña que está llevando a cabo Line, la competencia WhatsApp, que desde luego pues no está dejando a nadie indiferente. No lo utilizo, han contestado el 26% el WhatsApp. ¿No lo utilizas, el 26%? Sí, debe de ser gratuito. Habéis contestado un 26% y otro 26%. Mira, tenemos empate triple en esta ocasión. No, pero que pagas en todas las plataformas, con lo cual, pues, no te importaría pagar, porque tampoco es un dinero elevado, pero que todo el mundo tuviese que abonar, pues, una cantidad por el uso, ¿no? El 10% habéis contestado, no, 75 céntimos al año es asequible. Y empatados un 5%, tenemos dos respuestas, dependería de la cantidad a pagar, y no, me lo he planteado. Con lo cual tenemos empate en cabeza de esta respuesta. Danos tu opinión, Nathan, que se rompa este desempate. Y vamos con otra de las encuestas. ¿Logrará Microsoft aumentar el número de aplicaciones para Windows Phone remunerando a los programadores? Una de las últimas estrategias dirigidas desde la compañía Redmond y tratando de hacer que crezca el parque de móviles, el parque de aplicaciones, quiere decir el volumen de aplicaciones disponibles en la tienda Windows Store. El 42% habéis considerado no, seguirá igual. Por lo tanto, no va a tener un gran efecto, ¿no? Pues quizás sube un poquito, pero no es lo que necesita, ¿no? El empuje que necesita. Sí, pero no logrará alcanzar Android iPhone. También conseguiréis el mismo porcentaje, que probablemente pues sí que consiga hacer que crezca el número de aplicaciones, pero lejos de alcanzar a los dos que se reparten prácticamente el mercado de las aplicaciones, Android y iPhone. Y el 17% habéis contestado, el 17% final, no lo sé. Pues así está esta encuesta en torno a las aplicaciones y ese programa que ha diseñado Microsoft para remunerar con 100 euros, creo recordar, con 100 euros a los creadores de aplicaciones, ¿no? Y vamos ya con la pregunta que te proponemos esta semana. Cuando compras una impresora, pongámonos en caso, ¿no?, que necesitas comprar una impresora, en ese momento, cuando estás decidiendo la compra, ¿compruebas que tenga tinta compatible? Es decir, ¿compruebas que haya cartuchos de tinta compatible o directamente vas al precio y dices, oye, pues no, está bien de precio y me la llevo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo has actuado cuando has estado en una situación como esta, ¿no? Las respuestas que te proponemos, no tengo impresora, no, no me fijo, no, no compruebas que haya tinta compatible porque siempre le pondré original, sí, si te fijas, trato de economizar al comprar la tinta. Y sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra. Bueno, pues ahí están las respuestas que te proponemos a esa pregunta. Hoy daremos unos datos en unos instantes acerca del uso de la tinta compatible, el porcentaje que tiene sobre la original. Interesante, ¿no? ¿Cuál de las dos ganará? ¿Qué piensas? Bueno, pues ahí está la encuesta de esta semana. En torno a la tinta compatible original, ¿cuál es la que decides? ¿Cuál es la que más te interesa? O si te da igual. Vota, 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 vota. www.enredando.net ya está disponible para ti, para que puedas darnos tu opinión. ¿Utilizas tinta original, tinta compatible? Visita nuestro portal www.enredando.net. Pues hasta aquí llegan las encuestas. Nos vamos a por las noticias.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las noticias, las que todas las semanas pues nos gusta comentarte y repasar en esta sección de Enredando, para que sepas cómo está girando el mundo tecnológico. En esta ocasión además pues tenemos unas cuantas, ¿no? Por aquello que ha pasado algo más de tiempo, aunque también se ha notado, se ha apreciado que las vacaciones pues han sido para todos y también pues quizás han sido unos días que también se han producido un poquito menos de noticias, pero aquí estamos para contártelas. Una de las noticias con la que hemos comenzado este mes de abril, pues habla del correo electrónico, y la verdad que siempre lo he pensado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a enviar ficheros a través del correo electrónico y, en fin, yo siempre lo he dicho, ¿no? El correo electrónico en su diseño original pues tampoco estaba pensado para el envío de ficheros de gran tamaño, con lo cual existe una limitación a la hora de enviar correo electrónico. Una limitación que dispone cada uno de los servidores en Internet, puede ser en torno a 10 megas, 15 megas, 20 megas, 25 megas, bueno, alguno igual permite un poquito más, pero todos los servidores tienen un límite en cuanto al tamaño máximo de mensaje. Seguramente si alguna ocasión pues has tenido que enviar, pues por ejemplo, un montón de fotografías, pues habrá sucedido, ¿no?, que te han rechazado el mensaje por el tamaño, ¿no?, y has tenido que eliminar pues fotografías, quitarle peso a ese mensaje. Y luego ya, pues, en vez de enviarlo en un único mensaje, enviar dos o tres para así repartir el peso de los archivos adjuntos. Bueno, pues eso es algo que incluso pues quien lleva utilizando el correo electrónico pues de tiempos más recientes, pues no cae en ello, ¿no? Sino que directamente dice, bueno, pues ¿qué más da? Venga, le ponemos todo, ¿no? Como que funciona. Pero al final hay un límite y es importante saberlo y sobre todo, pues entender que hay gente que no se da cuenta, ¿no?, que el correo electrónico pues precisamente estaba pensado para enviar mensajes de texto no muy pesados, y lo de los ficheros adjuntos pues era para adjuntar pues documentos de texto o documentos de poco peso, por así decirlo, ¿no? Hoy en día se utiliza para enviar fotos incluso o archivos de más peso, vamos, en general, y bueno, pues va bien, ¿no? Pero sí que hay limitaciones por ello. Pues con el tal de optimizar este servicio, Yahoo ha integrado Dropbox en su correo para el envío de ficheros de gran tamaño, ya que pues concretamente el límite lo han puesto en 20 megas. Si lo que vas a enviar tiene más de 20 megas, pues lo que hace es gestionarse a través de Dropbox. A mí me parece una buena idea, ¿eh? Me parece una buena idea el que esté integrado de esa manera para que, bueno, pues de una forma quizás lo más transparente posible para el usuario, pero lo más efectiva, ¿no? Y así, de paso, íbamos a quitar bastante peso a la hora de las comunicaciones, ¿no?, del envío y recepción de correos electrónicos. puede ser una buena idea, ¿no? Han llegado a un acuerdo de colaboración entre ambos dos, Yahoo y Dropbox. Permite el acceso a la plataforma de almacenamiento de archivos en la nube directamente desde el correo electrónico. Y Dropbox, pues ya está disponible desde Yahoo Mail para PC en castellano, inglés, francés, alemán e italiano. La integración además permite adjuntar incluso archivos superiores a los 25 megas, el tamaño límite establecido por Yahoo, ¿veis? Como lo que os comentaba antes, Yahoo lo tiene en 25 megas, el tamaño máximo por email, por correo electrónico. Para los archivos en Gmail creo que está un poquito más alto, pero no creáis que todos tienen límite, aunque sea alto, pero todos están limitados. Para los archivos compartidos en su plataforma hasta ahora, la alternativa para los usuarios era utilizar otra aplicación que se llamaba YouSendIt cuando eran superiores. La incorporación de Dropbox a Yahoo Mail de forma nativa hace más cómodo el intercambio de archivos y evita tener que iniciar sesión en el servicio de almacenamiento cloud si se ha entrado en el correo. Con lo cual, pues, desde luego, para los usuarios de Yahoo Mail es más cómodo. Directamente cuando lo quieran enviar, pues no tienen que andar a la vez entrando en el sistema Dropbox de almacenamiento, sino que desde el propio correo electrónico lo van a tener disponible. A mí me parece una idea fantástica, de verdad, ¿eh? Además que muchas personas... Sí, porque creo que además incluso nuestro compañero Mortonauta es de ellos, ¿no? Porque sí que me suena que usa estos servicios precisamente para lo que os estaba comentando, ¿no? Para no cargar tanto los correos electrónicos. Y bueno, pues eso que lo hacía en dos pasos, primero subir el archivo y luego enviar el correo electrónico, pues ahora... Si utiliza Yahoo Mail, pues lo puede hacer de uno. Y yo creo que es una tendencia que debían de acomodar o tenían que sumarse el resto de plataformas de correo electrónico. Seis países europeos, entre ellos España, se han puesto en marcha con actuaciones previas para investigar a Google por su nueva política de privacidad. Es el caso de, además de España, Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido. En un comunicado de la Agencia de Protección de Datos ha informado su director, José Luis Rodríguez Álvarez, que se ha puesto en contacto con el consejero delegado de Google, Larry Page, y los responsables de Google España para que... comunicarles la apertura a actuaciones previas de investigación en relación con la nueva política de privacidad de Google implantado el mes de marzo del año pasado. Y las actuaciones van a eliminar si los tratamientos de datos personales de Google van a determinar si Google gestiona con sus nuevas reglas de privacidad y respetan el derecho europeo de protección de datos para determinar pues si en algún momento puede haber responsabilidades correspondientes, no puede haber alguna responsabilidad por parte de Google. Cada autoridad ejercerá las potestades que le confieren sus respectivos ordenamientos nacionales, sus ordenamientos jurídicos, pero en estrecha cooperación entre todas ellas. Es decir, que van a estar en contacto para que lo que cada cual ha consultado y ha averiguado, pues lo comunique al resto de agencias. La investigación se centrará, entre otros aspectos, en la información y el grado de control que Google ofrece a sus usuarios, es decir, el control que te deja Google sobre tus datos personales, de navegación, etcétera. Y sobre todo las operaciones combinadas de tratamiento de datos procedentes de distintos servicios, porque esto es donde puede estar el quid de la cuestión, ¿no? Pues lo que haces navegando, lo que haces en el buscador, lo que haces con el correo electrónico, la mezcla de todos estos servicios es lo que más quieren investigar. Además van a analizar cómo Google recaba el consentimiento de los usuarios para utilizar sus datos y las opciones que les ofrece para oponerse al tratamiento de la información personal. Google modificó la política de privacidad y las condiciones de uso de la mayoría de sus servicios en marzo de 2012, fusionando las anteriores y dando un lugar a una única. Según han indicado de las autoridades de protección de datos de varios estados, ante las dudas en que estos cambios generaron, pues decidieron ponerse en marcha y hacer estas actuaciones previas, ¿no? Con el fin de determinar si puede haber algún tipo de sanción o se podría dar algún caso que vulnere la ley de protección de datos. A Hablamos de la red de Microblogging, hablamos de Twitter y en este caso de que hemos sabido esta semana que el pasado 27 de febrero, lo han comunicado ahora, pero el pasado 27 de febrero abrió sus puertas la filial española de Twitter, se llama Twitter Spain SL y está creada con 3.006 euros de capital social, su sede en Madrid. Y pues se sabe que tiene como único socio a Twitter International Company, la compañía con sede en Irlanda, y con esta estructura compartida por otras tecnológicas, Facebook, Apple, Google, Microsoft también está así, busca, bueno, no, Microsoft tiene, sí que tiene más peso en Iberia, pero sí que es cierto que Irlanda es uno de los países elegidos, e incluso porque, y en el caso de que estamos ahora hablando de Twitter, los beneficios obtenidos en España no se facturarán aquí, sino en Irlanda. No es la única que lo hace, ¿eh? Twitter International será la empresa encargada de administrar Twitter Spain, en división para la que ya están buscando cuatro profesionales, están buscando cuatro empleados, en concreto se buscan ejecutivos, gestores de cuentas, dos que trabajarán en España desde Dublín y otros dos que estarán en la oficina de Madrid. La tarea de esta filial consistirá en desarrollar el negocio de Twitter en España mediante la colaboración de estrategias de marketing con acuerdos con anunciantes y agencias de publicidad. Bueno, pues ahí está esta información referida a la apertura de una oficina de Twitter en Madrid. Pero ya lo comentamos, que toda la gestión se va a estar llevando desde Irlanda. Vamos, gestión y facturación, ¿eh? La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT, ha rechazado la petición de Orange que demandaba, que pedía retrasar la fecha de implantación de la modalidad del cambio de teléfono fijo en un día, la portabilidad, no me salía el nombre, la portabilidad, es decir, que el cambiar pues de un operador a otro tu teléfono fijo y que esto pueda ser hecho en un día. Bueno, pues Orange ha pedido un retraso y finalmente la CMT le ha dicho que no, que lo que está bien puesto y que no va a modificarlo. Lo que se quiere es cambiar hoy en día, ahora mismo el plazo estimado por la CMT es de 5 días para hacer un cambio en el teléfono. Estamos hablando de teléfono fijo, ¿eh? El móvil ya está más avanzado, pero bueno, en el teléfono fijo 5 días para hacer el cambio y lo que se pretende es de que se haga en tan solo un día, una jornada. La CMT alega en una resolución que con los datos actuales no hay razones suficientes que justifiquen el retraso que pide Orange y añade además que aplazar este proceso sería más que contraproducente. El acuerdo, de acuerdo con una resolución del pasado 26 de abril, la CMT fija el 1 de julio próximo como fecha de disponibilidad efectiva de estas modificaciones, con lo cual quiere que ya esté disponible para el 1 de julio. Esto de la portabilidad de un día en teléfonos fijos. No obstante, el pasado mes de enero, Orange puso de relieve la existencia de una serie de circunstancias que tampoco detalló y que pueden afectar a la entrada en funcionamiento, según ellos, de la portabilidad fija en 24 horas y solicita la revisión del calendario proponiendo noviembre de 2013. Orange pedía retrasarlo desde abril hasta noviembre y por ese motivo, pues, Orange ha alegado que en relación con la portabilidad móvil en la fija se ha dado menos plazo para acometer los cambios y concretó 7 meses para el proyecto completo, con 4 meses y medio de disponibilidad en torno para pruebas y luego, bueno, pues 9 y 6 meses son ya datos internos del proceso, ¿no? Y asimismo la operadora ha solicitado que se regule para todos los agentes un rol de proceso de portabilidad y la necesidad de superar de manera satisfactoria unos hitos previos al paso a lo que es ya el cambio efectivo, ¿no? En su contestación, la CMT ha afirmado que no se aprecian riesgos significativos, es decir, que eso que ve Orange, pues ellos no lo ven en la planificación de los desarrollos, así que se sigue el calendario previsto. Seguimos hablando de operadores de telefonía y seguimos hablando del teléfono fijo. Porque Telefónica tenía anunciado que a partir del 1 de abril, a partir de fechas ya de esta semana, iba a aumentar la cuota de abono, el precio de la cuota de abono, lo que se conoce como alquiler de línea, iba a modificarse este lunes, y supedita la decisión de actualizarlo con arreglo al IPC, al análisis de la evolución de los datos económicos del sector y de la propia compañía, que eso quiere decir que de momento pues ha decidido no subir, no aumentar esa cuota, que ahora mismo está en 13,97 euros y que va a seguir congelada en este en esta cantidad, pues por lo menos lleva desde el año 2008 sin modificarse, y por lo menos los próximos meses lo va a mantener de esta manera, ¿no? La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, lo comentamos aquí en Euskadi Digital, como aprobó a finales del pasado año una resolución en la que ratificaba la propuesta de regular el precio de alquiler de la línea y permitir así a Telefónica aumentar la cuota de abono. Estaba regulado hasta ese momento por la CMT y ahora pues ha liberado para que cada cual pueda establecer la cuota mensual que considere oportuna. Así que en esas estamos. Se pospone de momento el incremento de la cuota de línea por parte de Telefónica. Y vamos a una noticia que no es noticia, una noticia que no es noticia porque es una broma, o sea que vamos a aprovechar para echar una sonrisilla, porque se ha celebrado el April Fool Day, que creo así a bote pronto que es el 1 de abril, este pasado lunes. Google y Twitter pues sí que lanzaron alguna que otra broma, pero no han sido las únicas. La más graciosa ha sido la de la finlandesa Nokia, que ha anunciado un horno microondas de marca Nokia que tiene pantalla táctil. Fíjate, qué maravilla. Seguimiento ocular, te sigue a dónde estás mirando. Y es capaz de tomar fotografías de la comida y compartirlas automáticamente, fíjate. O sea que si pones algo en el microondas, lo va a compartir en las redes sociales. Es el modelo, apunta, Nokia 5AMTH1N6 Constellation. Es imposible, imposible, importante que te acuerdes del modelo, ¿no? Porque no cualquier otro hace lo que hace esta maravilla de la técnica. Es el primer horno microondas de la compañía finlandesa y un producto que sigue la línea de diseño de los smartphones Lumia. Además de venir en diferentes colores como el cian queso, el amarillo limón o incluso el negro regaliz, tiene una... Además, esto sí que es curioso, ¿no? Nunca puedes tener un color rojo, un color azul, no, siempre el azul turquesa, el azul... No, sí, siempre, pues es verdad. Pues además tiene pantalla táctil que muestra los diferentes programas o el tiempo de funcionamiento. Es muy interesante. Entre las innovadoras tecnologías destaca el seguimiento de los ojos. De este modo, la comida deja de dar vueltas si el usuario se pone a mirarlo. O sea que, ojo, atención con este microondas, porque si te pones a mirar a través de la ventanita a ver qué es lo que hace el plato, a ver cómo se mueve, pues se va a parar de girar. Con lo cual no se sabe lo que puede llegar a funcionar, ¿no? También ajusta la temperatura dependiendo de lo hambriento que parezca según la expresión. Es decir, que el microondas te mira la cara y si te ve que tienes cara de mucha hambre, pues va a ajustar la temperatura. Pues hombre, pues me imagino que será para que no te quemes, ¿no? Porque si tienes muchas ganas, pues hay que esperar un poquito, pues igual no es lo más conveniente, ¿no? La compañía finlandesa no lo ha especificado, pero parece que funciona con Windows Phone 8 y algunas aplicaciones específicas gracias al uso de estos sensores especiales y la nueva cámara PureView, que sustituye en este caso a la PureView de Nokia Lumia 920, permite tomar fotografías desde la comida que se comparten automáticamente en redes sociales. Pues está fantástico, ¿no? Que pongas algo en el microondas y automáticamente pues tus amistades en las redes sociales se van a enterar de qué es lo que estás calentando y te pueden pues enviar un mensaje: ¡oh, mira qué rico lo que te estás preparando!, ¿no? Y tal, ¿no? Con esta aplicación integrada en el microondas, la gente puede puntuar la comida y comentar de forma inmediata. El horno microondas modelo Constellation se empezará a comercializar en el segundo cuarto de 2013, no sabemos si es cuarto menguante o cuarto creciente, con un precio de 399 euros, según Nokia, precio de magdalenas, como no podía ser de otra manera. Más modelos, incluyendo una modificación más pequeña, dirigida a usuarios con menos apetito. Si lo tuyo pues no es el comer mucho, pues entonces hay un modelo más económico y más pequeño. Otra versión con una pantalla de 10 pulgadas, que no se dirige a ningún perfil de consumidor en particular. Y Nokia ya ha trabajado anteriormente con un microondas de radio para los smartphones, así que era un paso lógico el desarrollo de este horno, según ha explicado el director de innovación Olavi Unkitu, y ha explicado que la finlandesa, en una nota de prensa, que esto es una broma con motivo del April Fool Day. Pero bueno, lo que nos hemos reído hoy, ¿eh? Vamos, eso de que se pare el plato cuando lo miras, mira, imagínate, ¿eh? Imagínate que pasara eso, ¿eh? ¡Ay, madre! Y la comida en las redes sociales, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Bueno, todo no, pero no sé, yo creo que está tardando en llegar los electrodomésticos conectados, ¿no? Quizás las lavadoras son las que más han evolucionado. Había una lavadora no sé si era de LG o quién era el fabricante de esta lavadora, que te enviaba un SMS, ¿no? Cuando ya estaba, faltaban 5 minutos para terminar la colada, pues te mandaba un SMS al móvil y te decía, que esto se acaba, que esto se acaba, venga, ven va a casa, que esto, si no... Y tuvimos que hacer una labor de investigación terrible, porque claro, muchos nos preguntábamos, bueno, ¿y qué importa que esté 5 minutos parada la ropa en la lavadora? Y nos dijeron, ahí, las profesionales de la cocina, nos dijeron, che, claro que sí, que si no se arruga la ropa. Ah, claro, claro. Algo era ello. Pero vamos, tampoco es plan, ¿no? Que te vayas a hacer las compras y te llegue el SMS de la lavadora diciéndote, oye, que ya voy a terminar, y digo, oye, que no puedo estar en la cola, que me está llamando la lavadora, ¿no? Algo así habría que decir. Pues nos vamos a por la noticia que ha dado pie esta semana a la encuesta, y dice así, el 61% de los usuarios compran cartuchos de tinta y tóner de marca blanca compatibles. La crisis, pues parece no tocar a su fin. Bueno, yo no sé si esto tiene tanto que ver con la crisis, ¿no? Porque antes también, esto sí que no creo que esté tan relacionado, ¿no? Que parece que lo quieren relacionar, pero yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Más en el ahorro y en el absurdo, ¿no? Y además os voy a contar luego al final, primero vamos con la información y luego os contaré una anécdota que me ha sucedido hace unos meses, que desde luego pues me tiene consternado, ¿eh? Y quiero a ver si os consterno a todos. Ya de paso, para que veáis lo que he llegado a averiguar, es algo bastante bastante feo. Bueno, pues estamos hablando de que la marca blanca supone ya el 42% de la cesta de la alimentación. Estamos hablando de la compra normal de alimentos, 42%. Según la consultora Nielsen, el 42% de lo que compramos es marca blanca. De media, claro, sí, de media. Y es curioso ver cómo cuando a cartuchos de tinta se refiere, pues se dispara hasta el 61%. Se compra de marca blanca, cartuchos compatibles, no fabricados por el fabricante de la impresora. Según un estudio realizado entre sus clientes, más del 6 de cada 10 pedidos de tinta realizados a través de internet son de marca blanca. Esto supone que, según el estudio, el dato ha aumentado el último ejercicio un 14%. Entre los principales motivos alegados por los usuarios para la elección de marca blanca en los cartuchos de tinta y tóner para las impresoras, lo más destacado y repetido son la gran diferencia de precio. Eso es evidente que encuentran respecto al precio marcado por el fabricante de la impresora, donde existen descuentos de hasta el 70% en algunos casos, y el haber comprobado que no hay pérdida de calidad apreciable entre los cartuchos originales, llamémoslo así, los compatibles, los originales, ¿no? Según el director del portal Consumo, Octavio Laguía, que es quien ha realizado este estudio, el uso de cartuchos y toners compatibles permiten que el consumidor no esté cautivo de las grandes empresas del mercado de impresión. Según sus palabras, muchas de estas empresas seducen al cliente con sugerentes ofertas y descuentos en la compra de la impresora, un equipo multifunción, ¿no? Con la intención de estar captando al cliente potencial para su división de consumibles, conscientes de que el verdadero negocio está en la tinta. Estoy plenamente de acuerdo con las palabras de Octavio Laguía. Bueno, pues efectivamente, ahí está esta información que llega desde el portal Consumo, este estudio realizado en torno a la tinta original y tinta compatible. Y os quería contar un caso que he tenido hace pues muy poquitas semanas, ¿no? Y que no me lo podía creer, ¿eh? No me lo podía creer. El caso es una... Todo empieza con una impresora multifunción láser que... Bueno, pues que le ocurría que todas las mañanas la primera hoja que imprimía se encendía por la mañana, se apagaba a la tarde. La primera hoja que imprimía, bien fuese de una fotocopia, fuese una impresión, un fax, la primera hoja de lo que fuere, salía con unas franjas negras horizontales tremendas, ¿no? Toda manchada totalmente la primera hoja. La segunda, perfecta. Tercera, cuarta y el resto del día, fantástico, sin problemas. Apagaba la impresora, al día siguiente se encendía, se volvía a hacer la impresión, lo mismo, la primera hoja, mal, y la segunda, perfecta, o sea que simplemente era la primera que salían unas marcas. Total, que me puse en contacto con el servicio técnico del fabricante, y le comenté el modelo, bueno, le di los datos de la impresora, de la multifunción, y automáticamente me preguntó, ¿están bien todos los cartuchos de tinta? ¿Están de nivel? Porque claro, es una impresora a color, con lo cual lleva los tres de color más el de negro, ¿no? ¿Están bien de tinta? Y digo, sí, el de negro está bien, si quieres imprimir en negro. Los de color creo que andaron alguno un poco bajo, pero... Ah, no. Tienen que estar todos bien, ¿no? En buen uso. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿no? Si al final... La impresión que queremos hacer es en negro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué salen estas rayas, no? ¿Qué cosa más rara y que sale en la primera hoja? No, 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 que tienen que estar todos bien. Y me acuerdo que le pregunté a la chica que me estaba atendiendo, era por teléfono, una conversación telefónica, pero ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Que tiene que estar los de color para imprimir en negro bien? Sí, 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 mira, pruébalo, porque, bueno, y entonces cuando soltó su speech de la calidad, porque la calidad, porque, bueno, que no llego muy bien a entender, pero bueno, bien. La calidad, perfecto, la calidad. ¿Qué tiene que ver, no? Unas cintas que no se utilizan, ¿no? Pero bueno, bien. Que sí, que hay que cambiarlo. Total, que al final, pues ya convencí, porque claro, hay que hacer un pleno convencimiento, ¿no? Porque el precio que cuesta un tóner, cambiar tres de golpe, pues es un dinero, ¿no? Lo que cuesta eso. Se cambiaron los tóner, se pusieron y automáticamente comenzó a funcionar perfectamente bien la impresora. Ni rayas por la mañana, ni nada. O sea que lo dejo ahí para que reflexionéis, porque yo desde luego ya la conclusión la tengo obtenida, ¿no? O sea, lo tengo clarito, clarito, clarito. Una cosa es pues que te imprima un poco peor, otra cosa es pues que dé algún fallo puntual, como lo que suelen dar las impresoras láser, ¿no? Pero que salga únicamente, únicamente la primera hoja con unas franjas y luego salga bien, en fin, que cada cual piense lo que quiera pensar. Yo estoy convencido que esa impresora, y probablemente muchas de las que ahora se estén fabricando, llevan algo incorporado que permite detectar esta situación de que no sea que hay tinta que hay que cambiar para que empiece a hacer un mal funcionamiento como esto, porque vamos, a mí me parece, pero vamos, prácticamente al borde de poder ser algo denunciable, ¿eh? El que tengas que hacerlo de esa manera, como la impresora pues no funciona bien o te da problemas si no le compras su tinta, ¿no? Todo esto sumado a todos los sistemas que tienen hoy en día de confirmación de que son cartuchos originales y tal, ¿no? Los fabricantes, pues desde luego todo esto que hemos dejado o que ha comentado el señor Octavio la guía de consumo acerca del negocio de los fabricantes de impresoras que realmente están en la tinta, pues con lo que acabo de ver, y con lo que os acabo de contar, pues que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, pues le damos la enhorabuena a un chico de 19 años que ha ganado, no, 17, se llama Nick de Aloisio, y ha ganado 30 millones de dólares, bueno, pues 23 millones de euros de nada, una cantidad pues facilita, ¿no? Y es porque Yahoo le ha comprado una aplicación para móvil, se llama Samly, es una aplicación de noticias diseñada por este adolescente, no está disponible en el mercado en castellano aplicaciones y lo que hace es resumir las principales noticias. Es uno de los millonarios tecnológicos más jóvenes del mundo, según han indicado. Desde luego, pues es una buena noticia, ¿no? Y la primera versión de esta aplicación, que ya se ha descargado 1 millón de veces, apareció hace 2 años y en noviembre de 2012, llegó a la App Store. Su función es sencilla, resume las noticias online y gracias a ello se colocó novena en la lista de aplicaciones gratuitas para iPhone. Además de adquirir su aplicación, que parece que desaparecerá de las tiendas de aplicaciones próximamente, ya que Yahoo la empleará en proyectos futuros, de Aloisio comenzará a trabajar en la empresa, o sea que aparte de este premio, no premio, vamos, una compra, sí, una compra, no ha sido un premio, sino que le han comprado la aplicación, aparte del negocio, pues Yahoo le ha contratado para que esté en sus filas, y este empleado pues va a ser el más joven, eso sí, parece que el adolescente compagina el trabajo con los estudios, ya ha dicho que empecé como un hobby y no me di cuenta de que era posible hacer dinero con ello, es lo que suele suceder, y desde luego pues me alegro, ¿no?, que fuera así. Y según ha indicado, dice Aloisio, me gustan los zapatos, me compraré un nuevo par de zapatillas Nike y probablemente un nuevo ordenador, pero por el momento quiero ahorrar y guardarlo en el banco. Es que me hago la idea, ¿no?, que vayas con estas cantidades, que vayas con 23 millones de euros al banco y oiga, perdone, un adolescente, ¿no? Oiga, me podía atender y tal. A la majo, vete por ahí, vete a la plaza, déjanos en paz, hombre. No, es que tengo 23 millones de euros. Uy, perdone, tengo un... Pase. Nada, que es que voy a comprarme unos zapatos y un ordenador. Y el resto, pues mira, lo ingreso aquí. ¿Me ponen una cuentita así para tenerlo? Aloisio aprendió programación con tan solo 12 años y esta no es la primera aplicación que crea. Suya son también FaceMood, que intenta conocer el estado de ánimo de los usuarios de Facebook, y SongStumbler, una aplicación para descubrir música. Pues de verdad, de la buena, nos alegramos y muchísimo del éxito de este chico de Reino Unido, que pues ya con 17 años se convierte en un millonario, porque ya 23 millones de euros, vaya pasta, ¿eh? Enhorabuena. Qué envidia da, ¿eh? Pero bueno, es algo que está en nuestra mano, ¿no? Porque al final el crear aplicaciones, el tener esas inquietudes, el hacer algo, pues sí, está en la mano de cada cual, ¿no? O sea, que eso es cuestión de aprender y decir, bueno, pues me voy a dedicar o voy a hacer y... Bueno, sí, luego hay una parte de suerte, ¿no? Pero evidentemente porque tiene una buena aplicación, eso está clarísimo, ¿no? Conseguir estar arriba. Google prohíbe en Suecia que se incluya en el diccionario la palabra ingoogleable. Total, que esto sí que ha sido curioso, ¿no? Lo que ha pasado en la Academia de la Lengua en Estocolmo, porque, claro, pues cuando ha descubierto Google que querían poner como un neologismo la palabra ingoogleable, sí, en sueco, pues entonces lo que querían, no, que eso no puede estar. ¿Cómo que no puede estar? No, es que es nuestra, porque claro, Google estás nombrando una marca comercial y tal. Bueno, pues eso es la disculpa, lo que no querían, porque googleable sí permiten que esté, ¿eh? O sea, a que algo sea googleable, eso no hay ningún problema para que esté, pero que sea ingoogleable, ¿eso qué dices? Pues fíjate, ¿de qué forma lo han camuflado? Han dicho, no, es que claro, como nuestra marca y tal, ya, y si hacemos, en vez de ingoogleable, googleable, esa sí se puede. Ah, vale, bien, muy bien. Nada, ¿para qué no está en el diccionario? Oye, mira, que si algo no existe en Google, vamos, no lo vas a poder ni decir porque no va a existir ni a palabra, fíjate, qué cosas. Ya estamos mirando al verano y seguro que estás pensando ya en diseñarte tu propio bikini, ¿a que sí? ¿A que sí? Sí, entonces, sí, no te rías en tu caso, que sí, sí, oye, con bikini te quedaría de bien, ¿eh? Bueno, pues Urani es un nuevo proyecto dedicado a la venta de trajes de baño online. Tiene bikinis y bañadores, aunque en tu caso yo creo que te cae mejor un bikini, con más de 6.000 variaciones y 115 colores. Puedes elegir el modelo que tú quieras, te lo diseñas, lo dibujas. Tiene ya 11.000 clientes este sistema y en el mercado europeo. Y sus fundadores son Mark y Mariona Vidal. Son nietos del fundador de Punto Blanco, de esa prestigiosa marca de ropa pues interior, trajes de baño, que tras 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de ropa, pues han dado el salto, ¿no? Con surania.com, desde luego, una cosa y un servicio muy interesante, muy interesante. Estaba mirando a ver si me enteraba cuánto cuesta el traje de baño ya acabado, pero en algún sitio lo he visto y no es demasiado caro, ¿eh? No es demasiado caro y, bueno, pues puedes elegir la tela, si te gusta más un estampado, lo que quieras, ¿no? Y luego cuando te llegue, pues te lo puedes probar y si algo te aprieta por algún sitio, se comprometen a arreglarlo y que en unos días pues, lo vuelvas a tener en casa ya a tu medida. Este miércoles se han cumplido ya 40 años, ayer se cumplieron desde la primera llamada de teléfono móvil. Fue el que realizó la primera llamada de móvil, fue un directivo de Motorola, el señor Martin Cooper. Resulta que no tuvo mejor idea que bajarse a la calle, en una calle de Nueva York. Fue el 3 de abril de 1973 y lo que hizo es llamar ni más ni menos que a Joe Engel, el rival de una empresa rival de enfrente, y resulta que cuando cogió el teléfono, descolgó Joe Engel, la frase de Martin Cooper dice, ¿a que no sabes desde dónde te llamo? Cooper pues estaba en la Sexta Avenida, Nueva York, a punto de dar la rueda de prensa de presentación del teléfono móvil. Pues no tengo ni idea, pues mira, creo que os hemos adelantado porque estoy en la calle hablándote con un teléfono. ¡Oh! Así que llamó a la competencia. Era un prototipo, el Motorola DynaTAC 8000X, pesaba 794 gramos, aunque podían ser kilos perfectamente, volvíamos menos teléfonos. ¡Ladrillo! ¡Los ladrillos! A que los has conocido, ¿eh? Que duraba tan solo unas horas, había que cargarlo. En fin, pues eso, ahora, justo se cumplen 40 años de ese momento. Y también mencionamos el cierre de LucasArts, pues esta productora de videojuegos que tras 20 años, pues al final, pues ha decidido echar la persiana, sobre todo desde que lo compró Disney, parece que no le va mucho el negocio, y esta productora de videojuegos de la década de los 80 firmó juegos como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, también títulos tan conocidos como El Secreto de Monkey Island, pues que ya parece que no van a volver a ver la luz y su productora desaparece del mercado. ¡Seguimos adelante!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Ya lo hemos anunciado y está aquí con nosotros Morta Nauta, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la Santa Semana?
Han faltado torrijas. Yo le veo que han faltado torrijas.
Sí, hasta las torrijas. ¿Qué más? ¿Qué más es
y así? Más allá.
Iba a decir que es típico de Semana Santa. Pues no sé, antes era el comer pescado, ¿no?
Buñuelos de viento, lenguas de gato.
¿Buñuelos de viento?
Sí.
¿Y de qué están reyes? Bueno, ya claro.
De viento.
Claro, eso.
A ver, ahora no me pregunto los ingredientes, porque yo me dedico a comerlos, no a cocinarlos.
Además me imagino que buñuelos de viento serán ideales para adelgazar, ¿no?
No creas.
Es como los donuts, ¿no?
Engordan. O sea, lo del viento es el nombre fino. Está compuesto por 200 gramos de harina, 50 de mantequilla, 5 huevos, medio litro de leche, un vaso pequeño de agua, una corteza de limón, azúcar, un poco de canela, aceite y sal. Y están muy buenos.
Morta, ¿te hemos pillado en la cocina o así?
Siempre que llegas a casa me pillas en la cocina. Ta, 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 ta.
De harina.
Eso sí, de manos en la masa.
No te digo porque veo que te sabes la receta muy bien, ¿no?
No, es que uno que es rápido con el ratón. Nada más.
Ah, buñuelos de viento.
Sí, sí. Luego depositas en un cazo de leche y agua. Añade también la corteza de limón y la pizca de sal. Coloca el cazo en el fuego. Y cuando entre en el hervor, agrega la harina de golpe. Y con el fuego bajo, remueve bien.
A ver. Yo creo que tenemos que abrir una nueva sección. Voy a hablar con Miquel, que tenemos que abrir una sección de gastronomía.
Gastronomía libre.
Eso es. Vamos a hacer cocina en las ondas y directamente. Vamos a ver, porque a mí la frase que más me gustó es lo de echa la harina de golpe.
Oye, literal, ¿eh? Lo, tal cual.
Pero lo de golpe me imagino que previamente, es que no lo hice en la receta, ¿no? Que hay que sacarlo del paquete, ¿no? Hay que abrir el paquete, ¿no?
No, no, así es más sustancia.
Miren que echa la harina de golpe, ¿no? Coges un paquete de harina, ¡plum!, lo tiras ahí.
Y luego hay otros términos bastante chulos como asustar el fuego y esas cosas.
¿Asustar el fuego? Sí.
Sí, sí, sí. O sea, en cocina hay términos que es así como muy chulos. Pero bueno. Pues bueno, eso de los buñuelos de viento, pues eso también es típico. ¿Qué más hay? Las lenguas de gato, que también están muy ricas. Uh-huh. Postres típicos. Los huesos de santo, no sé si son de esta época, pero por el nombre sí. Uh-huh. Semana Santa.
Bueno, ya casi lo podemos complementar. Si hace falta un poquito de turrón o así, ya nunca se sabe. Ay, si es típico, pero...
Pero eso ya es Navidad. La cosa tiene su cosa. Uh-huh. 22 recetas, mira, eso tiene buena pinta. Postres de Semana Santa en la página que se llama Los Fósforos. Bien, y me enseñan las torrijas, pero no me enseña más. Joder, tío, qué soso. A ver, torrijas, jamón y pan con tumaca. Esto no es de Semana Santa, quillo. Huevos de Pascua, hombre, cómo no. Y luego eso que tienen en Cataluña también de las cocas. Bueno, aquí tengo borrachillos de Semana Santa como postre típico. Eso quiere decir que cuando te reúnes con los familiares también debe ser muy típico que cada uno pide una cogorza. Leche frita de Semana Santa. Roscos de Semana Santa. Natillas caseras de Semana Santa. El caso es, veo que aquí lo haces lo que quieras y pones lo de Semana Santa. Vale. Luego aquí robiols también. Pues eso, que en Semana Santa es época de llenar la panza. Panadés. Leche frita, más roscos, pan de Pascua de casa Claudia. Pues tenemos que ir a casa Claudia a robarles el pan, mal terminamos. Pero bueno, sí, que hay varios postres.
Muy bien, bueno, pues venga.
Te gustan los buñuelos de viento, que no los conocías.
Los buñuelos de viento me han parecido formidables. Vamos, eso hay que hacerlo con la puerta abierta, ¿no? Con la ventana abierta.
Hombre, pues no sé, depende de dónde venga el viento. Y porque si tienes la fábrica delante hay los buñuelos, pero bueno, se acepta.
Pues comenzamos con la sección.
Eso es. ¿Te acordarás que hace unas cuantas semanitas ya, el tiempo vuela, hablamos un poquito de programita este que empezaba a ser de pago, WhatsApp? Bueno, pues parece que yo era un poco raro por no utilizarlo, pero visto cómo se ha puesto la gente, porque lo cobraban 0,89 euros al año, no debo ser el más raro de la tierra. Bueno, han llegado de un poquito de todo, hasta de mensajes tipo muertes a WhatsApp, y eso me ha llegado trascendiendo por ahí. Y dices, bueno, tío, son 89 céntimos, que tampoco es una fortuna. Es decir, medio café. El caso es que se han puesto de moda las alternativas. Y hay unas cuantas. La que más está ponderando parece que es Line, ¿vale? Esta aplicación que además están anunciándola bastante ahora mismo por la tele, con dos actores guaperas, no tan guapo como nosotros, pero casi, bueno, tiene una curiosa historia detrás que no es muy conocida, pero que la vamos a cotillear. Esta aplicación Line, que prácticamente es como un WhatsApp pero además permite llamar datos, nació en Japón a raíz del terremoto. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues claro, con un terremoto las líneas telefónicas caen. Las líneas de móviles, como al fin y al cabo son torretas, pues también caen. Entonces había muchos problemas de, oye, mira, el primo, a ver si está bien, el no sé qué, no sé cuántas veces que ha pasado en Kioto y tal, ¿no? Había muchos problemas de comunicarse a unos con otros. Y entonces, pues bueno, a alguien se le ocurrió crear una aplicación que funcionase a través de Internet, que fuese instalable en prácticamente todos los sitios, ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, para que la gente se comunicase. El nombre de Line viene a las líneas, Line, línea en inglés, que se hacían frente a los teléfonos públicos, De ahí viene el nombre. Bueno, este origen humilde o de buen personismo, que podemos decir, ¿no? Pues bueno, luego se creó una aplicación popular, actualmente se está a unos 100 millones de usuarios, y ha desembarcado en España, pues bueno, con un poquito de fuerza, aprovechando un poquito que WhatsApp ha empezado a cobrar y esto es metiendo el dedo en la llaga. Es bastante parecido a WhatsApp, pero tiene diferencias en Line, ¿vale? Millones de usuarios pues andan parecido, ¿vale? Sobre todo en Japón obviamente gana Line, en Estados Unidos posiblemente gane WhatsApp por cuestiones de cercanía, geografía, etcétera, etcétera. El precio, WhatsApp era de pago pero tácitamente gratuito hasta hace nada, y ahora se han puesto un poquito serios porque es por la sencilla razón de que tú tienes que comer pan. Es decir, los que hacen el software son personas normales y esas personas normales también tienen que comer. Entonces básicamente los accionistas de WhatsApp han dicho, oye, queremos ver algo de dinero. Entonces bueno, básicamente han tenido que empezar a cobrar, porque si no la cosa tienen que cerrar. Line es gratis, pero también tienen que comer. ¿De dónde saca el dinero Line? Bueno, pues una de las características más destacables de Line, por lo menos ahí lo que más destacan, es que te dan muchos, emoticonos. Ellos lo llaman diferente. Ahí se encuentro stickers, ellos lo llaman stickers, pegatina en inglés. ¿Vale? Pero para hacernos la idea, son como emoticonos. También en los anuncios de la tele se muestra bastante bien, se hace bastante hincapié en esto de los emoticonos. Y aparece ahí una especie de anime llorando porque ha perdido el actor el avión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno. Entonces, estos te ofrecen unos gratuitos, pero si quieres más, pasas por caja. Y bueno, podéis pensar, bueno, esto no conoce en este país. Aquí no pasa por caja ni Braulio. Bien, pero si de 100 millones de personas un 1% pasa por caja, eso quiere decir que 1 millón de usuarios ha pasado por caja. Estamos hablando ya de dinero. Es su forma de sacar dinero. Los dos permiten mensaje de texto, es porque se hizo famoso el WhatsApp. Los dos permiten imagen, los dos permiten vídeo. Y una diferencia, el Line permite llamadas de voz IP, tipo Skype, para hacernos la idea. Mientras que WhatsApp no. Ahora bien, esto tiene un problemita: el consumo de batería. Si Line lo tenemos como mensajero de texto, tipo el WhatsApp de toda la vida, pues más o menos el consumo es parecido. Según un comentario de una buena persona, estaríamos hablando del WhatsApp que lo consume un 4% y el Line un 5%, por lo cual pues, es parecido, ¿vale? Pero si utilizamos la voz IP, simplemente utilizar una vez, el consumo se dispara salvajemente. Podríamos estar hablando de un 40%, una cosa de estas, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado a este respecto. Que está muy bien utilizar la voz IP, pero luego cerrar el programa porque si no, os tumba el móvil. Sistemas operativos. Otra cosa que es muy importante. El WhatsApp funciona para el iPhone, el iOS, el Android, el Windows Phone, el BlackBerry, Symbian. Aquí en términos de móviles, Line anda un poquito más escaso. Esto funciona también para el iOS, para el iPhone, Android, para el Windows Phone. Pero mientras que el WhatsApp funciona para BlackBerry y Symbian, el Line no. El Line no funciona para estos móviles. Y me vais a decir, bueno, Symbian, eso es una cosa de hace unos cuantos añitos. Bueno, en el mercado asiático todavía se maneja bastante Symbian. Aunque cierto es que está de capa caída. Y el BlackBerry, por desgracia, pues también está capa caída. De tal forma, si tenéis uno de estos móviles, pues bueno, no tenéis Line. Lo que sí tiene Line y no tiene WhatsApp, aparte de que, bueno, de cierta gente de comunidad que lo ha creado, es que Line tiene aplicaciones para ordenador. Es decir, podemos desde nuestro Mac, desde nuestro PC, hacer funcionar Line, como si fuese, pongamos, un Skype, una cosa de estas, y comunicarnos con gente que está en el móvil por el mundo, ¿vale? Entonces, así. O sea, tiene la plataforma para ordenadores, cosa que WhatsApp no tiene. Por lo menos de forma nativa, aunque sí que sé que hay gente en sus ratos libres que ha creado WhatsApp para ordenadores, pero no es propio de WhatsApp, ¿vale? Con sus problemas, con sus ventajas, pero Line, el mismo fabricante, te da soporte para ordenador. También Line es más favorable para el uso de tabletas, está más preparado para el uso de tabletas que WhatsApp. Pero por lo demás son bastante parecidos. De todas formas, aparte de Line, que bueno, es el más conocido, no sé qué, no sé cuántos, esto se ha puesto muy, muy de moda de repente. Esto empiezan a cobrar y la gente, ¡guau! No puede ser, no puede ser. Es decir, somos la cofradía del puño. Entonces, bueno, también existen unas altas alternativas. Por ejemplo, a modo de curiosidad, hay un caso que es también de la piel de toro, que se llama Spot Bros. ¿Vale? Uh-huh. Spot de punto y Bros de no sé, porque si fuese con el, sí, pero bueno, se llama más corto. Bueno, lo voy a poner en el enlace, no os preocupéis. Bueno, esto cambia un poquito las pantallas, como eso tiene sus ventajas, hay gente que dice que es mejor, hay gente que dice que es peor, ¿vale? Pues, bueno, por ejemplo, tiene la cuestión de spots, ¿vale? Los spots son grupos de chat públicos geolocalizados. Bueno, pues es decir, que te montas una especie de chat de la gente de Amorebieta. Pues vale, pues bien, pues me encanta. Vale, hay gente que lo encontrará muy útil y otra, pues no. Por ejemplo, hay una opción que me gusta bastante que tiene la opción shout, o grito, más o menos. Y es que si tú, por ejemplo, llegas a Bilbao y dices, ¿dónde puedo comer? Pues bueno, tú coges y dices, soy nuevo en Bilbo, ¿dónde puedo comer? ¿Ya? Entonces eso tú lo lanzas así como un grito y la gente de Bilbao te dice, ah, pues mira, este sitio está bien. Es una opción, pues bueno, muy maja. Pero simplemente comentaros que existe opciones, ¿eh? Por ejemplo, también existe Yonla, Moco, un nombre muy poco acertado, pero bueno, que existen muchas opciones que ya se han puesto de moda. Entonces, bueno, pues comentaros esta opción de Line, que le pegáis un vistazo y ya si os animáis pues ya miráis otros.
¿Qué sucederá al final con todo esta pugna? ¿Cómo se nota que han bajado? Bueno, no han bajado, yo iba a decir han bajado las pretensiones la gente de WhatsApp, pero no han bajado porque ya han comunicado que a partir de una fecha próxima pues los usuarios de iPhone tendrán que satisfacer ese pago anual de 75 céntimos. Y bueno, pues hayan dado, yo creo que han aprovechado este momento los de Line, pero vamos, de una forma muy clara además, ¿no?
Porque sí, ha sido el anuncio y muy inteligentemente.
Y están ahora aprovechando que hay este desconcierto, y mientras pues estos deciden a ver qué van a hacer, como la gente tiene esa sensación de que se va a cobrar, bueno, sensación y no sensación, que se va a cobrar, aunque realmente nos paramos a pensar, y tú dices 75 céntimos al cabo del año, pues no es un dinero, una cantidad importante, pero mucha gente lo que está es molesta, ¿no?, por la diferencia que hacen de una plataforma a otra. Yo no acabo de entender el por qué ha habido desde el principio esas diferencias. Creo que era algún tema de la tienda de aplicaciones, o era algún motivo de algo relacionado con la tienda Apple, la tienda de Android. Creo que es algo relacionado, pero no acabo de entender muy bien el por qué se ha creado ese fallo, ¿no? De todas formas, esas diferencias, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Pues que la gente que lo registró en su día la primera vez con Apple, en la plataforma del iPhone, lo tiene ya gratis de por vida. y eso se va a mantener porque, claro, cuando se aceptaron las condiciones de uso, pues ahí debía de estar especificado que no se iba a cobrar más, con lo cual, pues...
Novatos, ¿cómo no se puede. Pone eso en un contrato? ¿Y qué tontos son?
No sé, es algo un tanto, no sé, muy...
Sí, digamos que igual se pillarían un poco los dedos, o algo lo pondrían como gratuito, sí. Y no pondrían la condición de esto, entonces, bueno, se pillarían un poquito los dedos. Además,
yo no sé, acabo de entender, ¿no?, el todo en sí. Yo entiendo que para gestionar todo esto hace falta unos servidores, que eso tendrá un coste, y todavía no acabo de ver muy claro de dónde tiene los ingresos WhatsApp o Line o el que quieras, ¿no? Si no es de la
Line,
vida de...
La cuestión es de la venta de pegatinas, de los stickers estos, de los emoticonos, ¿vale?
Esos, bueno, pero si los quieres usar, porque hay un montón gratuitos.
Ya, pero tú date cuenta que si como siempre va a haber alguien que los va a comprar, es... Y pongamos, como te he dicho antes, de los 100 millones, si compra un 1%, ya es un millón de clientes.
¿Vale? Yeah.
Si estamos estamos abriendo, vendiendo por volumen, es un poquito como el spam. Va a tener un 0,00 tan alto que van a pinchar, pero enviamos tantos correos que alguien va a pinchar, ¿no? Pues esto es un poquito esto. Vamos a hacernos un programa muy popular... Y luego de ahí sacamos lo que sea un poquito de rentabilidad. WhatsApp ha funcionado de la misma forma. Al principio era gratis. Eso implica que cuando ya han creado una masa de mercado, pues cuando empiezan a cobrar. Si te empiezan a cobrar desde el principio, pues no hubiese tenido el tirón que ha tenido.
Sí, bueno, SpotRoss, sí. que ya sabrás, ¿no?, que es una aplicación creada por unos chicos de Bilbao, ¿no?
Sí, por eso lo he comentado.
Está Fernando Calvo y su equipo... Pues ahí detrás de esta empresa, y ojo, la verdad es que se han ido a meter, y eso sí que está claro, ¿no?, en un terreno que es muy competitivo y que tienes pues gigantes, ¿no?, porque ya un WhatsApp o un Line también, ya la dimensión que tienen, pues son muy grandes. El tratar de competir, pues yo pienso que de inicio hay que tener una empresa grande, ¿no?, o por lo menos una estrategia. Pero bueno, en un primer momento yo Line no conocía, estaba SpotBros y WhatsApp, y de repente pues apareció Line y parece que está arrasando, ¿no?
Sí, entra muy fuerte.
Yo creo que están haciendo una inversión importante, como decías tú, que hay spots en televisión y está viendo una campaña bastante fuerte, y están pues tratando de robarle décimas o más que décimas a WhatsApp, ¿no?
¿Te acuerdas de hace unos cuantos meses, 8 o 10, que Telefónica anunció que iba a sacar su propio WhatsApp?
Sí, hombre, sí ha salido.
Ya ha salido, pues bien, pues lo quieren otra vez darle lanzamiento.
Sí, ahora yo y algo se llama el WhatsApp de los operadores. Sí, no, está operativo, ya está funcionando, pero vamos.
Pues le quieren dar otra vez el tirón.
Algo así parecido se llama. Y está operativo, pero vamos, es que ya el WhatsApp, es que lo de que el que llega primero da dos veces, ¿sabes? El dicho ese. Pues yo creo que en este caso, pues hombre, pues tiene su cosa, ¿no?
No, y al final esto es la masa crítica, es decir, si tú eres usuario de WhatsApp y tienes tus amigos en WhatsApp...
Yo lo que creo es que los operadores han querido crear su sistema de mensajería instantánea porque, claro, como están perdiendo mercado a cuenta de los SMS, que lo están ganando por tráfico de internet, pero bueno, lo están perdiendo por venta de SMS, dicen, bueno, pues vamos a tratar de que siga quedando en nuestro tejado, ¿no? ¿Cómo? Pues nos montamos una plataforma para mensajería instantánea, pero claro, la vas a montar cuando ya hay dos o tres que están ya instauradas, ¿no? Que están plantadas
fuerte.
Y bueno, pues a ver, pues muy bien, pues venga, adelante, vamos a ver si tenéis suerte, pero la verdad es que ni se oye, y más que habrá, porque yo creo que al final pues va a surgir alguna más, pero no sé, esto es como cuando las webs de cupones, ¿no? Pasó lo mismo, ¿no? Se pusieron de moda las cupones y a la venga, esto, una, otra, tres, cuatro, cinco, empezaron a salir webs de cupones, tremendo, ¿no? Muy fuerte, pero luego pues se pinchó la burbuja y bueno, pues ya la cosa ha quedado muy mermada, ¿no? De hecho, pues ahora mismo no va nada bien, ¿no?, el tema de los cupones de descuento.
Pues, no, y además están igual que no queda ninguna, como sean así las cosas, pero
no,
bueno.
No va, pues porque al final, bueno, eso es otro asunto, pero vamos, es porque consiguen que tenga interés el primer momento, pero los anunciantes o los comercios que dan servicios pues no ven que hay un retorno, ¿no?, de todo ese dinero que ponen o toda esa inversión, porque sí, consiguen que la gente le conozca, pero claro, la gente está acostumbrada a ir comprando de chollo en chollo, ya digámoslo así, de una forma sencilla, y al final, pues el que está a eso, lo que haces es estar conectado para ver cuál es el siguiente chollo, pero no para volver a uno que ya has estado en modo no chollo. Claro, estás acostumbrado y vas, ese es el problema, claro, que al final pues no generan. Pero bueno, tuvieron su momento y la verdad es que Groupon, por ser la más grande, ya ha anunciado que no le van bien las cosas. Y bueno, pues no está eso. Y bueno, pues veremos qué sucede. Desde luego no va a tener el mismo futuro las plataformas de mensajería instantánea, porque se utilizan y siguen estando muy fuerte su uso. Otra cosa es pues saber cómo se reparte. O sea, es decir, que dentro de un tiempo que sigan estando, parece bastante claro, ¿no? Salvo sí. que inventen ya la telepatía a través del móvil, que ya, vamos, cualquier día, ¿eh?
No des ideas.
Bueno, pues sí, desde luego que interesante hablar del resto de plataformas. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál utilizas?
Yo no utilizo eso. Yo no tengo tarifa de datos. Ah. Se vive muy tranquilo. Y además estas vacaciones he estado cerca de una persona con WhatsApp y las conversaciones eran cada 5 minutos sonaba el pling, pling, pling. Oye, ¿dónde estás? En casa. ¿Qué estás haciendo? Viendo la tele. Las conversaciones de ese tipo, yo lo siento.
son muy intensas.
O sea, no quiero tener yo esas conversaciones. Por eso no tengo tarifa de datos y vivo muy tranquilo.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que al final por aquello de que es gratis o pseudo gratis, ¿no? Pues al final pues abusamos un poquito y sí que hay mucha costumbre de tener conversaciones tan, pues no sé, tan trascendentales. Tan trascendentales como las que he comentado. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna cosita más quieres comentar de esto?
No, de esto no, cambiemos de tercio.
Vamos allá.
Bueno, hace ya un tiempo, cuando éramos jóvenes inocentes, es decir, antes de vacaciones, hablamos de alargar la señal wifi, ¿no? Y se queda un poquito del tema pendiente. Vamos a hacer una especie de chapucita. No sé cómo vamos de tiempo, esto va para
bien,
largo.
Bien, venga, adelante.
Bien, y luego a mí que me va a decir que como lengua, como me ha dicho. Pero bueno. Bien, entonces vamos a hacer una especie de chapucita, un truquito para conseguir un poquito ampliar el wifi. Vale, para eso vamos a necesitar tres cositas: 50 gramos de harina. Ah, no, no, esto es la receta de los
buñuelos. Ya empezamos ahora con las, ¿cómo eran? ¿Las de viento? ¿Los buñuelos de viento?
Buñuelos de viento. Hombre, pero eso es un plato típico, hombre. Eso ya estás yendo a la pescadería abajo y explicarlo y pidiendo los buñuelos de viento, a ver qué cara te pone. Bien, entonces vamos a necesitar tres cosas. Un cable de red, ¿vale? Cuanto más largo, mejor. Y luego, pues un router que tengáis viejo en wifi, bien de apeador anterior, etcétera, etcétera. Una cosa que tengáis vieja por ahí, nos vale. Y lo que vamos a hacer es aprovechar ese viejo router para crear una extensión en nuestra red wifi. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero cogemos y nos desenchufamos en nuestra red de internet, ¿vale? Y nos cogemos y a ese viejo router nos enchufamos ahí. Ese viejo router nos va a dar nuestra dirección IP al ordenador que nos hemos conectado. Y entonces lo que vamos a hacer es acceder a ese router. No hace falta que esté conectado a internet, ¿eh? Además, si es de vuestra vieja operadora, no va a funcionar. Por lo cual, tampoco. Me da igual que sea un router ASL, un router sin ASL, un router lo que sea. Lo que nos interesa es que sea un router wifi, porque vamos a aprovechar la señal wifi, por lo cual si no es router wifi, un poco tonto. Vale, entonces lo que nos hacemos es enganchar ese router sin conexión a internet, lo enchufamos a ese ordenador, ejecutamos inicio, ejecutar CMD y sacamos la dirección de conexión de ese router, generalmente 192.168.1.1, que es la de predefinida. Vale, entonces ya nos vamos a entrar a configurar ese router. Está la clave que si el router tiene unos cuantos añitos ya no lo sabéis. Bueno, pues se puede resetear ese router y se vuelve a la predefinida de fábrica. Mirad los viejos manuales cuál es la predefinida de fábrica y si no internet. Es decir, vuestro que lo habéis reseteado a la predefinida de fábrica. Bien, cogéis y ya pagamos una cosa que se vendió mucho, un Cisel HP 660, ¿no? Que lo ponía típico Euskaltel y Telefónica, hubo un par de años que era el router que ponían. Pues bueno, cogéis, metéis en internet, en Google, vuestro buscador favorito, metéis eso, la clave por defecto, clave de fábrica o factory password, si os dais por el idioma de Shakespeare, y ahí os pondrá que la clave es tal. Vale, pues bueno, metéis eso. Y con eso ya entréis a configurar vuestro router. aquí es cuando empezamos a hacer cambios. Vamos a una sección que depende de vuestra ruta, está en un sitio o en el otro. La sección en la que nos que ponga DHCP, ¿vale? Que ponga servidor DHCP. Justo arriba o abajo aparecerá para asignar una IP manual o una IP automática, ¿no? Como si fuese un ordenador. Bien, entonces actualmente ese router es un servidor de DHCP. ¿Por qué? Porque lo que viene de fábrica siempre. Y este router lo que nos hace es asignar los numeritos con que funciona nuestra red, las IPs, que como recordáis hemos comentado alguna otra vez, son el DNI de nuestros ordenadores, de los aparatos que enchufamos a la red, a nuestra red de casa. Pues bueno, le da una especie de DNI y con eso en la boca van de un sitio a otro diciendo, mira, yo soy fulano, vale, puedes conectarte a internet, o yo soy mengano, tú no eres de los míos, fuera, vale. Entonces eso lo que nos es el router, lo que nos hace es asignar esos numeritos, va repartiendo DNI, vale. Pero lo tenemos que quitar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque cuando nos conectemos a nuestro router anterior, el otro también va a estar repartiendo DNIs y no puede haber dos personas que están repartiendo DNIs al mismo tiempo, se van a pelear entre ellos. Entonces lo que hacemos es en este router auxiliar que vamos a recuperar, es quitar esa opción para que sea obediente y coja el DNI que le va a servir en nuestro router principal. Este lo vamos a llamar secundario y el otro lo vamos a llamar principal. Bien, entonces en esa misma sección, más arriba o más abajo, os aparecerá asignar IP automática, que es básicamente como están nuestros ordenadores. Nos enchufamos en la red y nuestro router le da un DNI y dice, toma, coge, y el otro lo coge y se lo queda. Y luego tiene asignar la IP manual, que esto es básicamente es que el router, bueno, esto le dice, pues le coge un número de DNI, número de IP, seguimos con este símil, y se lo queda. Y dice, yo soy el 192.168.1.200. Punto, ya está. Entonces al conectarse a la red, se ponen a hablar el router y este nuevo, y este aparato que tiene con la IP fija. Entonces dice, bueno, yo te voy a ordenar un DNI, y dice, quieto parado, yo ya tengo este número. Ahí dices, bueno, ¿está sin utilizar? Sí, perfecto, pues te lo quedas sin ningún problema. Entonces, bueno, la cuestión entre una opción y otra depende del uso que vayáis a dar. La forma más sencilla y la que vamos a mantener en este momento, en este estadio, va a ser la IP automática, ¿vale? Y luego ya lo cambiaremos, pero de momento IP automática. ¿Por qué? Porque como va a coger el DNI del router y con eso ya lo tenemos asignado, lo tenemos solucionado. Bien, con esto tenemos ya un elemento de red que va a quedar subordinado, perdón, al router principal. Y ahora ponemos lo que es la clave de, bueno, sí, podemos poner el, lo dejamos para más tarde. Nos desenchufamos, ¿vale? Y hemos terminado de configurar el router secundario. Volvemos a conectar el ordenador al router con internet, al router principal. Cogemos el cable, nuestro cable de red, y enchufamos al router principal nuestro router secundario, ¿vale? Con eso ahora mismo tendremos dos wifis, nuestra antigua y la actual. O si vuestro router principal no tiene wifi, ahora cogemos y tenemos un wifi. Ese router secundario va a estar subordinado, es decir, va a ser dependiente del internet que le da el router principal por ese cable de red. Le envía la señal como si fuese un ordenador, el otro la recibe y empieza a emitir. Es una especie de repetidor del punto de acceso, ¿vale? Recuperado, por decirlo de una forma. Ahora bien, aquí hay que tener dos cosas cuidado. Primero, el wifi de nuestro router secundario y el principal no pueden tener el mismo nombre. Es decir, si uno se llama Enredando, el otro lo podéis llamar Enredando 2 o Pepito. Pero si tiene el mismo nombre, lo que va a haber es un conflicto entre ellos. Va a haber dos gentes con el mismo nombre en este caso eres tú, ¿no? Entonces se forma ahí un cacao mental que tenemos un cisco. Entonces no pueden tener el mismo nombre. ¿Para eso qué se hace? Bien, tenemos nuestro router principal con una clave de configuración, ¿vale? O sea, con los usuarios, y tendrá, pongamos, Enredando. como nuestro wifi, como nuestro identificador wifi. Pues bueno, entonces lo que el otro, si tuviese el mismo número, el mismo identificador, pues lo que tenemos que hacer es cambiarle. Tenemos en la configuración, y aquí, bueno, si no tenemos el dato, porque antes sabíamos cuál era la IP, pero ahora si damos CMD para intentar averiguar cuál es nuestro nuestra dirección de nuestro router, nos va a aparecer el router principal. Bien, entonces lo que podemos hacer es rastrear la IP. ¿Vale? A través de nuestro router principal podemos ver qué IPs tiene asignadas y nos aparecería nuestro router secundario. Diría, por ejemplo, que es 192.168.1.2. Entonces, bueno, metiendo ahí esa dirección en nuestro navegador, configuraríamos de nuevo nuestro router secundario. Y aquí cambiaríamos nuestro identificador de la Wi-Fi. Bien, si os habéis dado cuenta, aquí os he dicho que tendréis que buscar vuestro identificador para configurar vuestra IP, para configurar router secundario. Si nosotros antes le hemos dado una IP fija, una dirección fija, un DNI fijo, 192.168.1.200, ese número ya lo conocemos, no tenemos que buscarlo. Por lo cual, si vais a hacer esto en un sitio y no lo vais a mover nunca, o bueno, muy pocas veces, no sé cuánto, conviene asignarle una IP fija, que no tiene conflicto con ningún otro dispositivo que vayáis a enchufar a la red. Pero bueno, conviene asignarle. Generalmente se pueden asignar hasta 254. Si aplicáis valores lejanos, jamás va a entrar en conflicto. Es bastante sencillo. Bien. Entonces, instalaciones estáticas, por decirlo de alguna forma, conviene eso, que le deis un número fijo. Si vais a coger ese aparato y lo vais a llevar hoy en vuestra casa, mañana a la casa del vecino, mañana no sé cuántos, pues dependiendo de la red que os conectéis puede haber cambios. Entonces lo mejor es que quede siempre esperando el DNI de nuestro router principal, el aparato que se conecta a internet. Bien, entonces básicamente es eso. Resumiendo sería configurar, quitar, como que sirva DNIs, que es quitar el servidor de HTTP de nuestro router secundario, configurar si queremos una IP fija, una dirección fija o que reciba en nuestro router principal, y luego cambiar el wifi para que no coincida con nuestro wifi principal. Con esto ya vamos con nuestro cable, con nuestro router rescatado y el cable, todo lo que llegue, y le podemos mover de una punta a otra punta de la casa. Por desgracia siempre va a ser con cable, ¿vale? Pero es una forma, por ejemplo, que si vuestro router no tiene wifi, sacar un wifi. Si cualquier cosilla, o muchas veces se coge y llega el de la operadora de telefonía y os instala vuestro router wifi en un sitio de la casa, que viene muy bien con el ordenador, etcétera, pero vosotros queréis conectar al salón, y tenéis la posibilidad de pasar un cable. El wifi no os va a llegar de vuestra habitación al salón, posiblemente no, pero si tenéis la posibilidad de pasar un cable, es una forma de pasando un cable, pues tenéis wifi en el salón. Estamos hablando de wifi, ya no conexión a internet, sino ya conexión a internet y wifi. Otra cuestión que sería el punto añadido 2, pongamos que tengáis un modem, es decir, uno de estos aparatos que engancha la red de telefonía, pero que no tiene cuatro salidas atrás, solo tiene una. Un cable de red. Pues bien, mediante un router viejo de estos, por ejemplo, que hagamos Telefónica, que habéis pasado de Telefónica a Euskaltel, aquí pone la compañía que os dé la gana, Yoigo, Yastel, Samsung Corda, Mortanauta Net, ¿vale? Pues bueno, cogéis y ahora os has puesto solo un modem, solo tenéis una salida. Pues bueno, con este sistema cogeríais, manteniendo aquí en este caso el servidor de HCP, lo convertiréis a un router y además con un router wifi. Es una forma de, digamos, aprovechar un trasto viejo, lo viejo entre comillas, y darle utilidad. Ya sé que es un poco técnico esto, como todo, si tenéis alguna duda consultad al canto, ¿vale? Es simplemente que quiero que estudiéis la posibilidad, dependiendo un poquito de vuestro router. Cualquier duda nos preguntáis. Es una forma de coger un texto que tenéis ahí arrinconado en la mesa y crear una red wifi en vuestra casa. ¿eh? Para lo que sea. Luego, además, lo permite muchas bequerías, pues permite que esa red esté para, disponible para ciertas personas, para otras no, etcétera, etcétera. O sea, os permite ciertas cosas que tampoco nos vamos a meter en berenjenales, porque nos podemos tirar aquí hasta las 2.
O más, ¿eh?
O más. Vale, entonces, bueno, es una cuestión que, ya os he dicho, de un trasto que está acumulando polvo, saca la utilidad. Y además que le podéis sacar bastante utilidad, ¿vale? Se me estaba quedando la espinita de las anteriores semanas de cómo ampliar la red wifi, dar una opción a la gente, y bueno, esta sería una forma de hacerlo.
Muy bien, bueno, pues ahí están esas indicaciones, como siempre, interesantes, ¿no? Para seguir, para practicar, para cacharrear, para enredar, ¿no? Con la tecnología y desde luego el wifi. Pues, hombre, es algo que ya lleva tiempo, ¿no? Que tampoco es que vamos a contar nada nuevo, pero desde luego que sí que es verdad, ¿no? Que ahí está presente y sigue dando mucho que hacer. Y sobre todo, que cada día tenemos más dispositivos con wifi, ¿no? O sea, que esto sigue creciendo.
Sí, sí.
Al final te dicen que, oye, ¿te pongo wifi? Pues claro, ¿no ves que tengo un tablet, un móvil?
¿Cómo voy a vivir si no?
Y claro, con tanta portabilidad, al final no podemos al final, pues, tener tanto... los cables por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están esos datos. Muy bien, bueno, pues como siempre, agradeciéndote toda la participación. ¿Tienes algún asuntito más para concluir o terminamos así?
No, que Miquel dice que tengo un asunto también bastante majo de cómo conectar, como lo que has dicho, que cada vez como tenemos más dispositivos en casa, cómo conectarlos de una cosa a otra. Pero lo vas a dejar para la semana que viene, porque Miquel va a venir aquí con sus novedades y siempre dice que le doy mucha la alpargata.
Pues sí.
No sé pues si sí, tendrá... o sea, tú también, cachis, dices que es para decir la cama entre los dos.
Pero bueno, que no, hay que decirle, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que animarle a Miquel para que hable más.
A ver, tú lo que no quieres es que te comamos tu sección.
Ahí está.
Como que no quiere la cosa. ¿Mete un programa de cocina?
Pues sí, desde luego, vamos, estaba por el camino, ¿eh? Muy bien, bueno, pues recordamos que puedes participar en esta sección, como siempre está abierta a vuestras consultas, a vuestras preguntas, lo que queráis consultar, no seáis tímidos ni seáis tímidas, ¿eh? Ya mismo podéis participar, preguntar lo que queráis y que decidáis que tratemos, ¿no? En esta sección de Mortanauta, se llama F1 y la dirección de correo electrónico es la siguiente...
f1@enredando.net.
También podéis participar, también podéis sugerir a través del foro de Enredando.
Que sea en www.enredando.net, luego tercera pestaña, foro Enredando, pulsáis en categoría y si no, esto está en segundo lugar y se me hace una ayuda.
Bueno, pues ahí está la sección para que participes también y por supuesto a través del buzón de voz de Enredando.
Que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Esperamos tus preguntas, tus consultas para la semana que viene, pues hacer más ameno, por lo menos tener contenidos nuevos en esta sección de F1 que siempre pues es muy entretenida. Es que ricasco, muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital. Bueno, es que me río porque Miquel Carmona, tenéis que ver las precauciones que ella toma para evitar que le grabe tomas falsas. Buenas, Miquel.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mocilla, happy birthday to you. Alguien le tenía que cantar el feliz cumpleaños a Mozilla, que cumple 15 años, el Mozilla Project. Pues nada, tenía que cantárselo yo. Es que menos que una empresa que ha hecho tanto, una fundación, ahora no es una empresa, es una fundación. Era un proyecto y luego se convirtió después, unos años después, en fundación, que ha hecho tanto por el software libre, pues se merecía una canción de cumpleaños. 15 años, ya 15 añitos desde que cogieron ese código de Netscape que lo liberó, porque iba a dejar el negocio, porque no había manera de hacerle sombra a Microsoft. Y cogió ese código, mira, poquito a poquito, y va comiendo la tostada poquito a poco, año más año, y al final, pues mira, ahí está peleando.
Muy bien.
Es increíble, es una cosa, a mí me pareció siempre una cosa muy muy interesante. Además, yo soy un férreo defensor de los productos de Mozilla, sobre todo del navegador de Firefox. Reconozco que en algunas ocasiones no ha estado todo lo fino que debería, pero bueno. De los errores también se aprende y bueno, yo creo que ahora es un navegador que funciona muy bien y yo lo utilizo pues para casi todo, la verdad, lo utilizo muchísimo. Y en diferentes plataformas, así que feliz cumpleaños Mozilla. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal?
Bien, bien, ¿tú qué tal? Sí. Bien.
Aquí estamos, pasando esta mini ola de frío que nos ha venido de repente, que yo creo que durará poco y enseguida ya estamos. La semana que viene ya estaremos con el tiempo primaveral que nos merecemos. Uh-huh. Muy aquí bien. Para hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, como siempre, cada semana. Uh-huh. Menos la semana pasada que se escuchó el programa de la semana anterior, porque nos fuimos de vacaciones de Semana Santa, pero bueno, nos cayó el Jueves Santo, pues claro. Como todos los Jueves Santos, que siempre caen jueves, no sé, casualidades de la vida, pues fue fiesta y claro, pues no estuvimos. Así que bueno, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Pero antes de empezar...
Ya estamos.
Antes de empezar, quiero recordar que el pasado domingo 31 de marzo fue el Día Internacional de la Copia de Seguridad. Día Internacional de la Copia de Seguridad, ahí te quedas.
Interesantísimo.
Interesantísimo. ¿Y para qué digo esto? Pues para recordaros a todos que las copias de seguridad hay que hacerlas, ¿eh? Hacer como yo, mejor dicho, no hagáis como yo y haced copias de seguridad. Así que nada, ya sabéis, todo el mundo hace copias de seguridad, que luego toca lamentarse y decir, ah, esto no tenía copia de seguridad, esto, ay, 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 ay. Nada, hay que hacer la copia antes de que pase el desastre. Uh-huh. Y ese es el pero antes de empezar de hoy, y vamos a hablar algo relacionado con el mundo del software libre.
Ajá, uh-huh. Adelante.
Mozilla cumple... Ah, no, eso ya lo he dicho ya. Vamos a hablar de María. No, de la canción de un pasito para adelante, María, un pasito para atrás.
No será la galleta, ¿no?
Tampoco es la galleta, ni tampoco es otra María que se puede encender con un mechero. Esto tampoco es, ¿eh?
Ah, pues estaba ya ahí diciendo.
Porque estamos en el infantil y los niños, que es bueno que aprendan, pero no
estamos,
eso no se aprende.
Y sobre todo,
¿no?,
que no aprendan tan rápido, ¿no?
Eso, sobre todo que no aprendan tan rápido. María DB. Base de datos.
¿Cómo? María DB.
DB.
Pues que pague.
Porque pague, ¿no? María, la letra D y la letra B de Barcelona, es un sistema de gestión de base de datos derivado de MySQL. O sea, es María base de datos, DB, database. Que, bueno, es con licencia GPL, está derivado de MySQL, un sistema de base de datos muy conocido y utilizado. Está desarrollado por Michael Widenius, fundador de MySQL, y la comunidad de desarrolladores de software libre. Introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado ARIA, que reemplaza con ventajas al MyISAM, y otro llamado XtraDB, en sustitución de HypnoDB. Y tiene una alta compatibilidad con MySQL, ya que posee las mismas órdenes, interface, APIs y librerías, siendo su objetivo poder cambiar de un servidor a otro directamente. Este sistema de base de datos surge a raíz de la compra que Sun Microsystems fue comprada por la compañía Oracle, ya que una vez comprado por Oracle, pues le cambió la licencia de MySQL por una de tipo privativo. Aunque Oracle aún conserva la versión MySQL Community Edition, que sigue siendo software libre, se tiene licencia GPL, pues esta persona decidió crear esta variante porque estaba convencido que el único interés de Oracle en MySQL es reducir la competencia que MySQL pues que daba a Oracle, que es uno de los mayores vendedores de bases de datos relacionales del mundo. Oracle es muy conocido sobre todo por sistemas de bases de datos. Entonces, pues bueno, ante esto, pues no se veía muy claro el futuro de MySQL, y entonces, pues para evitar, pues como pasó por ejemplo también con OpenOffice, que le sacaron LibreOffice por el mismo motivo, ¿no? No se veía muy claro el camino que iba a seguir OpenOffice, una vez comprado por Oracle, y entonces, pues para evitarlo, al ser software libre, pues crearon un fork y crearon otra distribución, y en este caso otra aplicación. Y en este caso han creado de MySQL MariaDB. Bueno, hay bastantes paquetes propietarios y libres de terceras partes diseñados para MySQL que también van a estar disponibles para integrarse con MariaDB. Por ejemplo, podemos hablar de DBEDI, que es una aplicación de administración libre para MariaDB y otras bases de datos. NaviCap, que es una serie de aplicaciones propietarias de gestión de base de datos para Windows, Mac y GNU Linux. Heidi SQL, un cliente de fuente abierta y libre para MySQL, 100% compatible con MariaDB también, incluido en el paquete MSI para para Windows de MariaDB, o sea, porque el software MariaDB es multiplataforma, desde la versión 5.2.7 en concreto. La versión de desarrollo que actualmente está es en MariaDB, es la 10.0, y está construida sobre la versión 5.5 con algunas características de MySQL 5.6 y otras características nuevas no encontradas en ninguna otra versión anterior. Vamos a hablar un poquito de las diferencias con MySQL. En la práctica, MariaDB reemplaza directamente a la misma versión de MySQL. Por ejemplo, la versión de MySQL 5.1 pues podría ser reemplazada por MariaDB 5.1 sin ningún problema. La 5.2 y la 5.3 son compatibles con MySQL 5.5 de MariaDB. Uh-huh. MariaDB 5.2, 5.3 compatibles con 5.5. Y bueno, las diferencias pues se encuentran en estos puntos que voy a comentar ahora, ¿no? Mecanismos de almacenamiento. Además de los mecanismos de almacenamiento estándar, también se incluyen en la versión fuente binaria de MariaSQL pues el sistema ARIA, alternativa a MySQL. XtraDB, reemplazo directo a InnoDB, PBXT, que está disponible en la versión 5.1, 5.2 y 5.3 y está deshabilitado en la 5.5, Federated X, que es un reemplazo directo de Federated, OQGrab, que es nuevo en la versión 5.2, SpinXSE, que es nuevo también en la versión 5.2, IBMDB2i, eliminada por Oracle de MySQL, pero se incluye en el código de MariaDB hasta la versión 5.5. Y Cassandra, que bueno, estará disponible en la MariaDB 10.0, y bueno, que ese es otro de los mecanismos no SQL, que no son SQL y que se van a incluir en MariaDB. Vamos a hablar un poquito de la facilidad de uso. Nos proporciona estadísticas de índices y tabla para lo que añade nuevas tablas de información schema y nuevas opciones de comandos flush y show para identificar la causa de la carga del registro, ¿no? Los comandos alter tape, load data infile dejan de ser opacos e informan del progreso. La precisión para tipo de datos time, date time y time stop ampliada al microsegundo. Se han introducido también características estilo no SQL como handler socket, que proporciona acceso directo a tablas InnoDB saltándose la capa SQL. También dispone de columnas dinámicas que proporcionan al usuario columnas virtuales en las tablas. Y las subqueries funcionan correctamente. Prestaciones. Vamos a hablar un poquito de las prestaciones. El optimizador. Se me había trascado esa palabra. De MariaDB se encuentra en el núcleo de cualquier sistema de base de datos. Ese optimizador funciona claramente más rápido con cargas más complejas. En la replicación pues han introducido sustanciosas mejoras. Por ejemplo, el group coming for the binary lock acelera la replicación hasta el doble. Eliminación de tablas, pues el acceso a tablas a través de views acelera el acceso. Vamos a hablar un poquito del testeo. Ya que dispone de más juegos de test en la distribución, también de parches para los test, distintas combinaciones de configuración y sistema operativo para hacer los test, eliminación de test innecesario, como no testar la característica X si no la he incluido en mi ejecutable. Y bueno, los juegos de testeo, vamos a hablar un poquito de los errores ahora, los juegos de testeo han permitido reducir los errores sin introducir nuevos, y las alertas de compilación están relacionadas y los desarrolladores las han intentado reducir. Para el que quiera descargarse este software, en nuestra distribución GNU Linux, seguramente si vamos al repositorio, vamos a tener disponible escribiendo MariaDB, disponible para poder descargarlas e instalarlas, y si no, tenemos una página web, que es la página es muy sencillita, mariadb.org. Y no sé si deletrear María, porque me parece que es un poco... sí, lo voy a deletrear. mariadb.org. Y ahí podemos descargarnos pues la última versión disponible de este software de gestión de base de datos. Un reemplazo completo de MySQL. Para el que no quiera utilizar MySQL o piense que MySQL está en el Oracle y ya no es lo que era, pues puede utilizar tranquilamente MariaDB. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que tenía que comentar sobre MariaDB. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Adelante.
Vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cosa que suele pasarles a la gente que viene del mundo Windows y empieza por primera vez a funcionar con una distribución de GNU Linux. Y suele pedir una cosa, o suele decir, oye, ¿por qué no tenemos esto que tenemos en Windows y aquí no lo tenemos? Que son los puntos de restauración. Para que no lo sepa, lo de los puntos de restauración es que si haces algo en tu sistema de una manera determinada, que en la que rompes algo, si tienes establecidos puntos de restauración, puedes poner tu sistema operativo, en concreto esto está hecho en Windows, en un estado, en una línea de tiempo anterior a que al fallo que has cometido, y dejar el sistema tal como estaba en aquel momento. Sería más o menos explicado todo lo de los puntos de restauración. ¿Y por qué lo cuento? Porque existe una aplicación llamada System Back, que precisamente es para eso, para colocar puntos de restauración en concreto, está pensada para Ubuntu. Bueno, en el artículo que comentan en ubuntu-es.org, cuyo enlace varía a las notas del programa, hablan precisamente de System Back, que bueno, pues es una aplicación, comentan, que es para de forma intuitiva crear copias de seguridad de los archivos del sistema y de las configuraciones de los usuarios, de puntos de restauración a los cuales se puede retomar con un simple clic, y de sincronizar también en el directorio home. Para los usuarios de Microsoft acostumbrados a los puntos de restauración, es la herramienta indicada, y cuenta además, entre otras tantas prestaciones, con la opción de copiar o instalar la totalidad del sistema a otros discos o particiones sin salir del entorno, y con la posibilidad de creación de un LCD del sistema instalado, tanto con la configuración personalizada por el usuario o sin ella. Sus prestaciones son las siguientes: no tiene System Backup, System Restore, que es para restaurar, System Copy, System Install, Light System Create, System Repair, un sistema reparador, y System Upgrade, actualización. También la creación y gestión de puntos de restauración del sistema, distintas posibilidades de restauraciones, permite copiar el sistema a otros discos o particiones, instalación del sistema a otros discos o particiones también, creación del ICD del sistema, reparación del sistema, actualización del sistema, pues vía actualización, y sincronización del directorio home en un clic. Para instalarlo, pues simplemente hay que abrir un terminal y ejecutar, hay que añadir un repositorio externo de PPA, de Launchpad, perdón, no me salía el nombre ahora, de Launchpad, y bueno, es muy sencillito, y en la página que voy a publicar pues están las órdenes que hay que teclear en esa pequeña ventana para añadir ese repositorio, y luego es apt-get install system back, y una vez añadido este repositorio pues se va a instalar correctamente. Y para el que quiera también conocer la página del proyecto donde está ubicada, es una página de Launchpad, como ya he comentado, y la dirección es launchpad.net/systemback. Vamos a deletrear todito porque es muy corto, estoy muy corto. launchpad.net, launchpad.net/systemback, SYSTEMBACK, System Back. Y bueno, este es un software para el que no quiera olvidarse de que en su Windows tenía puntos de restauración, pues este software hace eso y otras muchas cosas aparte de eso. Es una aplicación con muchas funcionalidades, entre ellas, pues justo lo que demandan estas personas que han migrado desde su ordenador con Windows y quieren tener esa funcionalidad, pues que tiene, que han visto siempre toda la vida, bueno, toda la vida, desde un tiempo a esta parte en su Windows. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Hombre, pues sí, sí me parece bien.
¿Te parece bien, no?
¿Qué otra opción tengo?
Bueno, pues decirme que ya no me da tiempo.
No, puedes.
Podemos, todavía.
Ha dicho Mortanauta que sí, que hay que dejarte un poquito más.
Que con 10 minutos solo, ¿no? ay, bueno, en fin. Esto de poner, andar rebuscando por ahí por las catacumbas de internet es lo que tiene, que al final encuentras cosas de lo más insospechadas. Y el que quiera saber lo que es esto, que vaya a la página, a los foros de Enredando. Y ahí el foro general aparece algo. Vamos a hablar de los formatos propietarios o libres. Vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿no? Cuando de tecnologías de la información se trata, en realidad nuestra lucha es rápidamente de la frontera del software libre. En realidad existen por lo menos cuatro grandes frentes. Tenemos también el hardware libre, software libre, estándares libres y formatos libres. Vamos a hablar ahora mismo de los formatos propietarios y sus alternativas libres. En el mundo digital tienen gran importancia los formatos en los que guardamos nuestros datos, ya que los formatos propietarios nos imponen restricciones de usos. Hay dos tipos de formatos: formatos propietarios o cerrados, que son aquellos que tienen restricciones legales de uso, no pueden ser implementados por cualquiera, ya que sus especificaciones no son públicas y están sujetos al pago de licencias o son controlados y definidos por intereses privados. Y luego están los formatos libres o abiertos, que son aquellos que poseen una especificación de referencia bajo una licencia libre, que pueden ser implementados por cualquiera sin restricciones legales de uso. Habitualmente son publicados y patrocinados por organizaciones de estándares abiertos, aunque muchos también son desarrollados por empresas. Cabe mencionar que existen varios formatos que, si bien algunos pueden considerarlos híbridos, para los puristas siguen siendo formatos propietarios. Se trata, por ejemplo, de aquellos formatos que hacen públicas sus especificaciones, o sea, la estructura y la lógica interna de los archivos guardados con ese formato, pero los programas que lean estos formatos están obligados a pagar una licencia para hacer uso de este formato de forma legal, y no están sujetos a juicios y demás acciones legales. Por ejemplo, es el caso de los MP3. Están publicadas las especificaciones, pero si un programa quiere interpretar o hacer uso del formato MP3, pues está obligado a pagar una licencia a la Fundación Fraunhofer o algo así, parece que se llaman, y si no, pues pueden verse inversos pues en algún proceso legal, ¿no? Bueno, mi recomendación es que solo debemos usar formatos libres. Los formatos propietarios nos convierten en usuarios cautivos, y la verdad es que el avance de los formatos libres es imparable.
Perdona, ¿te apellidas Stallman?
No me apellido, pero bueno, es mi recomendación. Cada uno da una recomendación, tiene una opinión, ¿no?
Ya. No, es que tenía mucha pinta. Vamos, un discurso igual que Richard Stallman.
No, estaba hablando de los formatos, no del software, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, vamos a hablar también. Bueno, uno de los puntos, por ejemplo, interesantes es que la piratería, por ejemplo, beneficia a los desarrolladores de software propietario, en tanto que ayuda a acostumbrar a la gente a utilizar sus programas y, en consecuencia, los formatos de los archivos que soportan. La razón principal de que muchos usuarios no se pasan a GNU/Linux, por ejemplo, es porque preguntan, por ejemplo, ¿y puedo abrir mis archivos Word ahí? Prácticamente todos los formatos libres y también los propietarios tienen soporte en GNU/Linux, ¿no? Vamos a ver los formatos más habituales y sus características. Vamos a hablar de los archivos, por ejemplo, de texto plano, ¿no? El estándar de facto es el TXT, que es un formato libre. En documentos tenemos el estándar, que es un estándar de facto, el DOC, que es un formato propietario de Microsoft Word, de Microsoft. Y bueno, si queremos no estar limitados a utilizar o no queremos utilizar formatos propietarios, la alternativa libre es OpenDocumentes para documentos enriquecidos. También para documentos enriquecidos relativamente simples también podemos utilizar el formato libre Rich Text Format, RTF. Ese también es un formato que es más simple que el anterior que hemos comentado, pero bueno, también existe esa posibilidad y es un formato también libre. En hojas de cálculo, por ejemplo, tenemos el estándar de facto, que es un estándar, es el fichero XLS de Excel, propietario de Microsoft Excel, de Microsoft, y que, bueno, si queremos utilizar la alternativa de libre, tenemos el Open Document Spreadsheet, que es la extensión ODS. En presentaciones, por ejemplo, el estándar sería el PPT, que también es un formato propietario de Microsoft, el PowerPoint en concreto, y que su alternativa libre sería Open Document Presentación, que es ODP. Para documentos de solo lectura, el estándar, que también es uno de los más extendidos, es el formato PDF, un formato libre de Adobe. La alternativa directa en formato libre sería el DejaVu, DJVU. Y bueno, todos los formatos estándar de lenguajes de descripción de páginas son libres, siendo el más conocido el PostScript, extensión .ps, un fichero .ps, es PostScript. En libros electrónicos tenemos los formatos propietarios de Microsoft Reader, que es el .lit, y de Kindle también, que serían los formatos PRC y AZW. Y en estos tenemos varias posibilidades, que son utilizar formatos libres del texto plano, sería el TXT, el RTF, también HTML, PDF, DejaVu. Luego están específicos para libros electrónicos, serían el EPUB, EPUB, el Mobi Pocket, que es .mobi, pero con B, M-O-B y latina, y el Open eBook, que sería la extensión O-E-B. Vamos a pasarnos ahora a los archivos comprimidos. tenemos el estándar, uno de los más utilizados, la verdad es que es el formato TAR GZ, GNU Linux, que sería el formato TAR VALS. Y en formatos libres tenemos el ZIP y uno propietario que sería el RAR. El RAR es el propietario y el ZIP es libre. Algunos formatos libres para utilizar, por ejemplo, son el 7ZIP, 7Z, extensión 7Z, el GNU-ZIP, que es GZ, el BZIP2, que es BZ2, y algunos, y hay muchos más de estos, ¿no? Y bueno, los formatos estándar para empaquetar y comprimir, pues son libres, la mayoría de ellos. En imágenes de disco, los famosos ficheros ISO, el formato ISO es un formato libre, y hay otros formatos libres basados en ISO, que son el QE y el BIN. El BIN y el QE son similares al ISO, están basados en él, y también son libres. También en imágenes de discos, en imágenes de CDs, digamos, o de DVDs, hay formatos propietarios. En concreto, por ejemplo, tenemos el Clone CD Control File, CCD, el Direct Access Archive, DAA, el Media Descriptor, que es MDS, y el Nero Burning Ron, que es NRG, y algunos otros más. En mapas de BIS también tenemos formatos propietarios y formatos libres. El estándar, no hay un estándar de facto, la verdad, pero lo más utilizado serían el GIF, JPEG y PNG. Actualmente todos los formatos de estándar de mapa de BIS son libres. La verdad es que el PNG es uno de los más recomendados para utilizar en Internet, ya que consigue la mayor compresión sin pérdida de calidad. Para transparencias o animaciones se suele utilizar el GIF, que es una buena opción sin pérdida de calidad. Y el formato JPEG es ideal para las fotos, sobre todo destinadas a Internet, ya que comprime con pérdida de calidad, pero esta nos permite ajustarla. Y luego tenemos el formato WebP, que fue creado recientemente por Google y en base al codec VP8, y compite directamente con el JPEG. En diseño gráfico tenemos el estándar de facto, que sería el Photoshop, el formato propietario de Adobe, y bueno, la alternativa libre sería pues el Experimental Computing Facility XCF, que es un formato utilizado por GIMP. En vectoriales, en gráficos vectoriales, el estándar sería el Macromedia Flash SWF, que también es propiedad de Adobe, y también el Microsoft Metafile, que es WMF. Y bueno, el formato libre equivalente sería el SVG, .svg. Sería lo mismo para gráficos vectoriales también. Uh-huh. En aplicaciones de diseño asistido por ordenador, las llamadas aplicaciones de CAP, el formato de AutoCAD es el DWG, los más utilizados, y el formato libre que existe es el DXF. Y bueno, tenemos muchísimos formatos más de 3D, de audio, de vídeo, etcétera. Bueno, pues mi recomendación, como ya he comentado al principio, es utilizar en la medida posible los formatos libres. Siempre es, yo creo que es mejor. Si no nos queda más remedio, pues irnos a los formatos propietarios o cerrados. Pero yo, sabiendo, también teniendo claro, pues también, pues en un momento dado a qué nos podemos exponer, ¿no? A que en un momento cambien el estándar y ya no nos funcione, no nos abra este fichero que tenemos en el programa que tenemos, ¿no? Ha pasado en algunas ocasiones, incluso en el propio Word de Microsoft, de unas versiones a otras, en ciertas versiones, pues cambiaron totalmente el formato y resulta que luego se instalaba en la empresa la nueva versión de Word y los ficheros que tenías con extension doc de versiones anteriores tenías problemas, o al abrirlo no te respetaba los formatos y una serie de problemas que, bueno, es lo que puedes tener al estar con formatos que no son libres. Y es la recomendación, aunque no me apellide Stallman.
Uh-huh. No, es que me había parecido, digo, ya solo faltaba tener aquí a Richard Stallman.
No, bueno, voy a dar una página muy interesante de la Wikipedia, en la que hablan de los formatos abiertos. Para el que esté interesado en tener más información, la página es es.wikipedia.org/wiki/formato-abierto. Todo así, formato, el guión bajo y abierto, así, tal cual. Y hablan pues lo que es un formato abierto, tal, de todo muy, muy, muy clarito, muy, muy fácil, está muy bien. Uh-huh. Bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo. frío, pero no sé si queda mucho para acabar.
Sí, puedes, tienes tiempo para ver si quieres cualquier otra cuestión.
Otra cosita, bueno, pues vamos a meternos ahora en el mundo móvil. Y en concreto vamos a hablar de Android, pero no de Android en general, sino que vamos a hablar de aplicaciones libres para Android. todo el mundo que tenga un terminal Android pues sabe que tiene la famosa Google Play, creo que se llama, Google Play, sí, que es la tienda de aplicaciones de Google. Bueno, pues hay otros repositorios de aplicaciones, y en concreto yo me voy a centrar en uno que es libre, que se llama F-Droid, que es un repositorio precisamente eso, de aplicaciones libres para Android. Hemos hablado en otras ocasiones que Android en sí mismo pues es un sistema basado en Linux, ¿no? Es basado en GNU Linux, pero a la hora de buscar por la inmensa colección de aplicaciones de Google Play no es sencillo encontrar una que se adapte a la que buscamos, y además que sea también de código abierto. Para que si alguien no lo conoce, vamos a hablar ahora de F-Droid, también conocido como Android FOSS, F-O-S-S, Repository, o lo que es lo mismo, un repositorio de aplicaciones de software libre para Android. Es una de las tantas tiendas alternativas a Google Play en la que se ofrecen exclusivamente aplicaciones abiertas. Utilizar F-Droid es tan sencillo como descargar la aplicación e instalarla en nuestro smartphone con Android, para lo cual pues debemos deshabilitar el bloqueo en los ajustes de aplicaciones. De esta manera podremos navegar y buscar aplicaciones, instalarlas y recibir actualizaciones. Aunque también podemos optar por visitar el repositorio a través del navegador web y descargar solo las que queremos. Por cierto, se trata de un proyecto que lleva funcionando bastante tiempo, pero como dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, pues y no había hablado nunca de esto, de este software llamado F-Droid, y que bueno, pues se trata de eso, una alternativa a la tienda de aplicaciones de Google para Android. Y la dirección la voy a dar, que es muy sencillita, es f-droid.org, f-droid.org. Esta página, como las otras que hemos comentado durante la sección, por supuesto van a ir a las notas del programa para que cualquiera con un simple clic pues pueda ahí entrar y pues ver toda la información. Bueno, y me parece que ya no tengo nada más, así que sí.
Ahora no me lo preguntas, ¿eh?
No, ahora no te puedo preguntar nada porque no tengo nada más que hablar.
Claro, claro, que podía darse el caso, ¿no? Podía darse el caso que digas, ¿y tenemos algo más de tiempo? Ahora ya no, ¿eh? Ahora...
No, me estoy mirando la hora y me parece que ya estamos a punto de acabar.
Bueno, pues ya está esto concluyendo, así que una semana más, pues le agradecemos a Mikel todo lo que hoy nos ha contado en torno al mundo de software libre. En algún momento a mí me ha parecido escuchar a Richard Stallman, ¿eh? Yo sigo diciéndolo. Así que bueno. En fin, bueno, pues recordamos que estoy ya gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.gnv.bilatinazglub.biz.
Y vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis enviar un correo a la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar pues escribiendo en el buzón de voz de Enredando.
Escribiendo, no, hablando en el buzón de voz de Enredando, hay que llamar al 94-483-3009.
Bueno, y hay que escribir con letra pequeña, ¿no? Para que quepa todo.
El buzón es para hablar, o sea, hablas, se queda grabado y luego lo podemos escuchar nosotros y que salga aquí en antena. Por eso no manda casi nadie.
Mikel, no lo vuelvas a decir eso. Lo de que el buzón es para hablar, no lo vuelvas a decir. Bueno. Porque igual nos escucha alguien, llega a casa y se sienta con una banquita delante de los buzones de casa. Y se pone a hablarles. Pues yo lo he oído, han dicho que los buzones son para hablar y hay que darles un poco de palique.
Buzón de voz, o sea. Lo de la voz viene por algo, ¿no? No es por nada así en concreto, es por algo en concreto.
Ya. O sea, lo que toda la vida se llamó contestador.
Más o menos.
Eso es que llegaron los móviles y ya no se llaman contestadores, se llaman buzones de voz. Toma ya.
Eso, ala.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está el buzón de voz de Enredando y nos falta el foro.
Eso es, hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, en este menú de la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de contacto, así que muchísimas gracias, Mikel.
Pues gracias a ti y hasta la próxima.
¿Cómo que hasta la próxima, Mikel? Pero si te toca despedir el programa.
Otra vez me toca despedir.
¡Otra vez te toca! A ver, pero supongo que habrás preparado algo innovador, ¿no?
Pues no, la verdad.
Has tenido dos semanas, o sea que espero que nos hagas una despedida, pues, bonita.
Eso era la Semana Santa, ahora ya no, claro. Es que no se me ocurre, la verdad. Yo con el Happy Verde que tenía preparado al principio, ya la creatividad ya se me ha secado toda. Así que nada, Solamente decir que tenéis la página web de Enredando, www.enredando.net, y oyentes@enredando.net, pues para dejar vuestros comentarios, y hasta la semana que viene. ¡Agur!
¡Agur, agur!